Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña.
Y muy buenas tardes y bienvenidos aquí a Casa Dis. Y sabemos que están ocurriendo muchas cosas. El mundo está en alerta, tanto de las fases naturales como personales. Tenemos muchos eventos que están totalmente trastocando nuestras vidas. Y yo hoy estoy con un earpiece y estoy tratando de acostumbrarme. Pero aquí estamos, nada. Estamos buscando una sonrisa ante tanta adversidad. Pero yo no soy especialista en conducta. Sin embargo, siempre me gusta estar buscando formas de darle recursos para precisamente diseñemos estrategias para nosotros enfrentar todas estas adversidades, toda esta información tan cargada, tan densa. Estamos manejando emociones de familiares que tenemos aquí en Puerto Rico o tenemos fuera de Puerto Rico, muchas situaciones. ¿Qué va a pasar con las becas para los estudiantes si tenemos, ¿verdad?, hijos o familiares que se prestan a graduarse de la escuela para ir a la universidad y cómo lo vamos a hacer? Todo el detalle de los fondos para vivienda, recursos, temas de energía, el cambio climático, que yo creo que no puedo mencionar mucho más, pero yo hoy me ha dado la tarea, porque como el universo conspira para tener acá en Casa Dis a un amiguito de Casa Dis, pero una persona que, primero, que tiene una calidad humana extraordinaria, y segundo, que cada vez que él y yo nos juntamos, como decimos por ahí, tenemos unas conversaciones ricas, llenas de mucha información y estrategias para que ustedes enfrenten el tema que estemos tratando. Y en este momento es la adversidad desde el respeto humano. Así que bienvenidos a casa, Fernando.
Hola Margaret, qué bueno escucharte. De verdad que siempre es una alegría y estar aquí en este espacio y gracias por esa presentación. Me honra compartir lugares contigo y especialmente si vamos a hablar de temas tan importantes como el que vamos a estar tocando hoy. Y claro está, me encanta porque dentro de tu especialidad has tenido esa oportunidad de mirar otras alternativas posibles de conversación que no necesariamente están bajo la cajita, ¿verdad?, de una disciplina particular, sino más bien te atreves a poder tocar temas que también afectan a nivel social, a nivel político y salud mental, como en muchas ocasiones hablamos desde aquí.
Es que el tema del diseño, y es una de mis misiones en la vida, yo creo que el día que yo vaya a ese próximo mundo que me toca, hacer el trabajo que he hecho en este, quiero dejar ese legado de que las personas entiendan que el diseño no es solamente diseñar un cartel, una vestimenta bonita, un lugar, ¿verdad?, ambientar un espacio, desarrollar la planeación de un espacio que sea estético, funcional y seguro. El diseño es un comportamiento, es parte integral del comportamiento humano. Porque si tenemos un espacio extraordinario, pero la gente que está dentro de él no saben valorarlo, no saben respetarse, no saben relacionarse, pues que es un tema que tú y yo hemos hablado anteriormente, de nada vale el espacio físico que tienen. Así que yo creo que eso es lo que yo le quiero dejar a la humanidad, que el diseño trasciende la estética, el diseño manual físico, a un diseño de comportamiento y de integridad, diversidad, equidad, inclusión, aunque ahora no se puede hablar de eso, ¿verdad? Pero todo eso es importante y unido a temas sociales, psicológicos, de salud, ¿verdad? Con profesionales de la mano, con profesionales como tú, pues, ¿qué más se puede pedir? Así que cuéntanos, Fernando. Sabemos que estamos bombardeados de mucha información. Desde el 6 de enero para acá estamos siendo agolpeados por las reacciones internacionales de la humanidad ante los cambios del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Nuestros propios temas internos, que yo creo que se han mantenido bastante superficiales ante toda esta situación, y tenemos a las personas con mucha ansiedad, y la adversidad está de primera mano. Ya las relaciones, todo es como que, espérate, tú sabes, ahí está la pajita, ¿quién la va a tumbar primero? Háblanos, Fernando, ayúdanos a diseñar estas estrategias.
Mira, Margaret, has dado una introducción que aborda un resumen de algunas de las muchas cosas que estamos viviendo actualmente en Puerto Rico y que incluso cosas que pasan fuera de Puerto Rico, pero que independientemente nos afecta la vida cotidiana, la vida social, el aspecto económico acá en el país. Y sin duda alguna, por menos que queramos prestarle atención a ellas, van a ser cosas y asuntos que nos van a afectar a nosotros y a nosotras como puertorriqueños y puertorriqueñas. Mencionas desde el 6 de enero, pero sabemos que también desde mucho antes vemos asuntos particulares en Puerto Rico. Es más, vamos a contextualizar con que despedida de año fue incertidumbre para muchas personas cuando no tuvimos la energía eléctrica en nuestros hogares, ¿verdad? Tan temprano como comenzar el año, muchas personas sin luz por el asunto de la energía eléctrica que llevamos muchos años viviendo en Puerto Rico, no viene de esta década, sino que hace mucho tiempo lo estamos viviendo en el país y encima de eso tenemos una realidad política muy complicada a nivel de Puerto Rico internamente, pero también, como mencioné anteriormente, lo que está pasando en Estados Unidos, que sin duda está rebotando casi directamente acá en el país, con nuestros hermanos dominicanos, operaciones de ICE en Barrio Obrero, que los que estamos en el oeste nos suena muy lejos, pero no es tan lejos como lo pensamos. Crisis de salud en general, entre ellas la crisis de salud mental, la crisis de nuestros hospitales, siguen siendo asuntos que nos afectan o afectan a personas, incluso de forma inmediata, a personas que ya están recibiendo servicios en nuestros hospitales del país y están viendo la carga del sistema de salud en vida propia. Inseguridades mucho más amplias como la económica o asuntos que vemos todos los días en las noticias como la criminalidad, ¿verdad? Son temas que estamos comúnmente acostumbrados a escuchar y hay dos vertientes, personas que hacen frente a este tipo de temas y lo abordan de una forma saludable, por menos saludable que sean los temas, ¿verdad? En muchas ocasiones. Y otras personas que simplemente intentan no ver nada de lo que está pasando en el país y aislarse como si fueran una burbujita, pues ambas cosas, ¿verdad? Aparentemente dentro de la salud mental tienen efectos en nosotros y nosotras, porque sin duda alguna la gran exposición a estos temas sí nos puede afectar, pero también el aislarnos y el no conocer lo que está pasando pues nos hace vivir como en un mundo distinto, ¿verdad? Que no necesariamente se adapta a la realidad de nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas. Y no hay duda de que cada uno de estos temas que has tocado y que estoy tocando ahora son, ¿verdad?, parte de poner en juego nuestra salud mental y emocional, como bien conocemos, el estrés, la ansiedad, la depresión, la fatiga emocional, ¿verdad? Esa exposición constante a asuntos de crisis política, de crisis social, ese agotamiento emocional que nos hace sentirnos más agotado que si hubiésemos corrido un maratón completo. A veces he escuchado a compañeros y compañeras, incluso no te puedo negar que sí lo he vivido en carne propia, donde no necesariamente llevo un día con actividad física constante, pero sí con gran exposición a a estas noticias, porque tenemos que abordarla desde la salud mental, tenemos que abordarla desde el trabajo social también, ¿verdad? Son necesarias conocerla para las personas que llegan a nuestra oficina o incluso ahora en el rol de profesor, a las personas que llegan al salón de clase y cómo eso que estamos enseñando en el salón de clase también afecta de forma directa. Los temas que por año hemos estado tocando desde disciplinas tan básicas como las ciencias sociales o disciplinas más especializadas como el trabajo social clínico, porque hace falta, ¿verdad?, conectar la realidad con las bases teóricas que conocemos desde cada disciplina. Entonces, pues, no hay, ¿verdad?, no hay un secreto en que esta sensación muchas veces de impotencia ante esa falta de control, hasta esta falta de conocer lo que realmente va a suceder a futuro, puede derivarnos incluso en la apatía, en la desmotivación, en no querer conocer lo que está ocurriendo porque sentimos que las cosas siguen igual o las cosas empeoran o las cosas no necesariamente están como las queremos. La falta de oportunidades también puede ser parte importante de nuestro desgano, de nuestro aislamiento, de nuestra tristeza. Pues todas estas cosas es importante ir mirándolas con nuestra realidad y mirarnos en ese espejo y hacernos las preguntas de dónde estamos, de qué estoy sintiendo, de qué forma diferente me estoy comportando, a dónde realmente quiero ir. ¿Cómo me quiero sentir en el día? ¿Cómo puedo estar presente en la realidad de mi país, pero cómo al mismo tiempo me protejo o protejo mi salud mental? ¿Verdad? Dentro de conversaciones saludables con compañeros y compañeras desde espacios seguros. Es gracioso porque dentro de mi antiguo trabajo, las compañeras teníamos esta frase de que no te preocupes, estás en un espacio seguro. Pues sonaba una frase trillada que casi todos los días a la hora de almuerzo decíamos, pero era tan importante sentirse abrazado por esas personas que están al lado tuyo, donde tú puedas expresar lo que realmente estás sintiendo en ese momento, pero al mismo tiempo podamos proteger esos lazos emocionales que tenemos, incluso los fortalecemos cuando expresamos las cosas que nos aquejan o nos preocupan. Esto no,
Fernando,
obviamente, no sustituye. Sí.
si no, no sustituye, ¿verdad? Buscar ayuda y todo lo demás, pero quiero pararte ahí para abrazar a nuestros auspiciadores y de regreso precisamente continuar hablando cuáles son las oportunidades o las estrategias para buscar ese lugar seguro, para conformar nuestro grupo de apoyo, entre otras cosas. Así que ay, no se vayan, regresamos.
Regresamos en breve a Casa Diz.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 8 97-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
¿Sabes por qué estoy tan tranquila? Porque cuento con Confía, una cubierta de protección de crédito que puedes adquirir al financiar tu auto en una de las cooperativas de ahorro y crédito participantes. Sin importar tu edad, estado de salud o empleo, Confía protege tu crédito en caso de que no puedas cumplir con el pago mensual de tu auto. Confía, tranquilidad cuando más lo necesitas.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz.
De regreso en casita con el licenciado Fernando Cuevas Quintana, hablándonos precisamente de estrategias, ¿verdad? Y me rompe el corazón tener que interrumpirlo, pero teníamos que conectar con nuestros auspiciadores. Así que ahora estamos de regreso, Fernando. Continuemos esta conversación tan importante de cómo diseñar estrategias ante todas estas situaciones adversas y toda esta información, cúmulo de información que nos está llegando. Y estabas hablando de un tema importante, porque yo hablo mucho en el programa de que nuestros hogares son nuestro refugio, son nuestro lugar seguro. Son precisamente nuestro santuario, donde no debemos dejar entrar a todo el mundo y que tenemos que proteger. Y un poco alineado, ¿verdad? Con eso estabas hablando de cómo ventilar, cómo compartir, cómo nos sentimos en un lugar seguro. Continuemos.
Sí, y Margaret, una de las cosas, ¿verdad?, que a veces tenemos que tener en perspectiva, y es que en muchas ocasiones nosotros creamos un círculo con decisiones propias que tomamos, ¿verdad? Nosotros decidimos en muchas ocasiones, cuando no se trata de la familia, no, ¿verdad?, la familia de origen, excepto la familia de origen, normalmente nuestros vínculos son decididos por nosotros mismos. Nosotros decidimos que esta persona va a ser mi amiga o mi amigo. Nosotros decidimos que esta persona va a ser mi compañero o mi compañera de vida, ¿verdad? Y esas decisiones son tan importantes, no solamente para establecer relaciones saludables con esa persona, sino para nosotros sentirnos de una forma saludable en esa conexión con esa persona, ¿verdad? No solamente que el vínculo donde se saludable, sino que en esa relación se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta seguro o se sienta segura. Y Margaret, qué bueno que mencionas diseñando, porque sé que este método lo conoces muy bien y quise aventurarme a ampliar un poco lo que está ocurriendo y el tema que estamos hablando para acercarnos al design thinking, pero de un enfoque de salud mental positivo, ¿verdad? Y son estrategias como las que tú estabas mencionando que deseas que compartamos con las personas que nos están escuchando. Y entre ellas, un primer paso para mí, y creo que es de los pasos más importantes siempre, es empatizar. Pero no necesariamente, únicamente empatizar con las personas que están viviendo dificultades en nuestro país, sociales, políticas, económicas. Bien, pero el paso que muchas veces se nos olvida es la conexión o el conectarse con uno mismo, con una misma. Y lo hacemos, otra cosa que se nos puede olvidar es que esa conexión con nosotros y nosotras debe ser desde dos aspectos importantes, desde dos enfoques particulares. Y es desde el amor, sin duda alguna, y segunda, desde la autocompasión, ¿verdad? Es decir, para resumir este primer paso sería empatizar no solamente con las personas que estamos viendo, que están viviendo situaciones difíciles en Puerto Rico, que puede ser que nos incluyamos nosotros y nosotras mismas, pero también conectar con nosotros y nosotras mismas desde un espacio de amor y de compasión. ¿Qué cosas podemos preguntarnos
en esta Fernando, reflexión? Perdóname antes de que llegues a las preguntas, porque sé que tal vez lo vayas a abundar, pero tal vez no. Pero en ese espacio habemos tantas personas, y sé que tú y yo somos uno de ellos, que empatizamos tanto con el otro que nos olvidamos de nosotros. Y estamos ahí y ayudamos a la persona a resolver y escuchamos. Y cuando llega a las 11 de la noche, uno está drenado y uno tiene la carga del trabajo, de todo, incluyendo ese pesar que uno dice, wow, qué bueno que pude estar ahí para escuchar a otra persona, para recibir lo bueno o lo malo. Pero ¿quién está ahí o dónde está mi espacio para yo poder ventilar?
Y qué bueno que lo traes, Margaret, porque dentro de esta bella profesión que amo mucho, al principio tuve que darme cuenta de esto, y es que tú sí puedes acompañar a las personas, tú sí puedes estar ahí para ellas, pero hay que darnos cuenta y reconocernos que no estamos para salvar a las personas todo el tiempo.
Claro.
Nuestra función no es salvar a la humanidad, nuestra función no es salvar a la persona. Claro, que si en ese acompañamiento se produce eso, pues mira, qué bueno, pero la responsabilidad de salvar a esa persona todo el tiempo, o a esas personas todo el tiempo, lamentablemente no tenemos ese control. No tenemos ese superpoder, ¿verdad? Voy a ponerle un ejemplo bien sencillo, Margaret. Hace muy poco tiempo, una mamá tenía esa intención de querer todo el tiempo ayudar a su hijo a que cuando él no podía abrir algo, ella quería salir a correr a abrírselo. Cuando el niño pedía algo que se le cayó por debajo del sillón, ella quería salir, subir el sillón así completo y cogerle las cosas que se le cayeron por el sillón, por debajo del sillón. Y en un momento ella no se daba cuenta, simplemente era como que esa intención de querer todo el tiempo mostrar su amor a través de la ayuda constante a su niño, que se agotaba muchísimo. Y había dos cosas en esa situación. Una, que tenía que reconocer ella misma que ella no tenía que salvar todo el tiempo al niño. Y segunda, que cuando solamente lo acompañamos y no lo salvamos, le hacemos mucho más bienestar al niño. Logramos que alcance mucho más el bienestar porque el niño aprende cómo puede utilizar una estrategia para conseguir lo que se cayó debajo del sillón. El niño aprende que él sí o ella sí podía abrir ese frasco, pero solamente le hacía falta ese acompañamiento, entre otras cosas, ¿verdad? Pero siguiendo la pregunta de cómo yo conecto conmigo mismo, con amor y con compasión, en esa reflexión podríamos preguntar de cómo me estoy sintiendo realmente. Y digo realmente porque muchas veces llegamos a un sitio, nos preguntas cómo estás, todo bien, ¿y tú? Y es una pregunta básica, pero es automática. Y creo que una vez lo hablamos aquí en el programa, porque se da de forma pero instantánea. Respondemos por responder, ¿verdad? Todo bien, ¿y tú? Y realmente no estás bien. Y realmente no todo el tiempo todo está bien. Yo diría que la mayor parte del tiempo no está todo bien. Puedes estar bien, pero todo no está bien, ¿verdad? No todo el tiempo se pasa. Otra cosa que podemos hacer para empatizar con nosotros mismos es escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos habla constantemente todos los días. Y escuchar las emociones no puede tampoco dejar de lado. ¿Y qué preguntas podrían responder a esta escucha de nuestro cuerpo y las emociones? Es decir, mira, ¿qué señales me está dando mi mente? ¿Qué señales me está dando mi cuerpo? Y entre eso podemos escuchar señales como fatiga, como el estrés, el insomnio, la irritabilidad, que es bien común la irritabilidad, tensión en la espalda, dolores específicamente en el área de la espalda baja, en la arriba, donde están los hombros, dolores de cabeza constantes. Son señales también. Y como parte de este primer paso de empatizar, aceptar que esas dificultades que muchas veces vivimos pueden ser parte del proceso, pero no necesariamente nos definen como personas. No definen lo que somos. Incluso las reacciones que podamos tener por la carga que tenemos en ese momento tampoco define la persona que usted es. Un ejercicio bien práctico, bien sencillo, es este elemento de agradecer de alguna forma u otra lo que sucedió en el día que sí me trajo bienestar a mi vida. No significa que vamos a olvidar lo que sucedió negativo. Va a significar que vamos a resaltar aquello que quizás de alguna forma u otra tiene algún aporte a nuestra vida. Sí, una cosa diaria, aunque podamos identificar solamente una en el día. Dos, yo diría que el segundo paso es definir, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida en cuestión a la salud mental en ese momento? Y aquí voy a detenerme porque el lenguaje en muchas ocasiones, diría que todo el tiempo, está construyendo realidades de nuestra vida, ¿verdad? La forma en cómo nos hablamos construye nuestra realidad. La forma en cómo hablamos a otra persona construye la realidad para esa otra persona en muchas ocasiones. Entonces, hay desafíos constantes en nuestra vida que desde una perspectiva negativa pueden construir una casi dirección hacia eso negativo que no queremos. En cambio, una redirección hacia una perspectiva mucho más positiva pudiese lograr quizás acercarnos. Quizás no lo logramos completo, pero nos acercamos un poco a alcanzar eso que queremos. Por ejemplo, una frase que puede ser muy común. Es que yo no sé qué hacer con mi vida. Yo me siento perdido o perdida con todo esto que está pasando. A quizás que el enfoque sea distinto y decir, mira, yo estoy en una etapa de exploración. Ahora estoy descubriendo qué es lo que me motiva realmente. Estoy descubriendo que esto que está pasando actualmente, por ejemplo, he tenido personas así, estoy descubriendo que esto que está pasando actualmente, con ejemplo, con los migrantes, con las personas que están en Puerto Rico, que son de otra nacionalidad y no tienen un estatus definido, descubrí que a mí me encantaría trabajar con esas personas. Y yo nunca había sentido esa pasión. Cuando yo veo las noticias, a mí me da mucho coraje, pero es que es una pasión que siento por querer ayudarlos. Que yo quiero meterme a estudiar para poder ayudarle, yo quiero estudiar leyes, yo quiero estudiar trabajo social, yo quiero irme a las calles, yo quiero organizarme con comunidades para poder ayudar a estas personas, yo quiero organizarme políticamente, y no hablo de partido, ¿verdad? Hablo de políticamente organizarme para llegar a alcanzar a esas personas y brindarle alguna parte, aunque sea minúscula, de humanidad en nuestro país. Esas son cosas que comenzaron como algo que nos incomodaba, pero terminaron siendo quizás parte de nuestra pasión. Uh-huh. De nuestra pasión y de nuestro motivo para levantarnos cada día.
Y es una razón, una dirección. Y verlo de esa forma, como tú bien lo expones, es una oportunidad de uno decir, espérate, está esto ocurriendo. Esta adversidad no me afecta a mí directamente, pero afecta a mis compañeros de trabajo o a mi comunidad, porque hay comunidad cerca, ¿verdad?, que están en esa situación. Y entonces despierta, como bien menciona, una dimensión humana dentro de ti que te da un nuevo horizonte y da otras oportunidades. Vamos a conectar con nuestros auspiciadores y regresamos para ver un poquito más del design thinking.
Regresamos en breve a Casa Dis.
¿Buscas darle un estilo nuevo a tu hogar? No busques más. En la mueblería Hogar Hot Point, ubicada en la calle San José de Lares, tenemos todo lo que necesitas para transformar tus espacios en lugares acogedores y elegantes. Descubre nuestra amplia gama de muebles de calidad, diseños para satisfacer tus gustos y necesidades, desde modernos sofás y elegantes comedores hasta cómodas camas y prácticos muebles de almacenamiento. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños. En la mueblería Hogar Hot Point nos enorgullece ofrecer una atención personal personalizada y asesoramiento experto para ayudarte a encontrar los muebles perfectos para tu hogar. Además, contamos con precios competitivos y promocionales especiales para que puedas hacer realidad tus proyectos de decoración sin salirte de tu presupuesto. En este mes del amor, no hay mejor manera de expresar tu amor que creando un espacio especial para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos. En la mueblería Hogar Hot Point te ayudamos a construir ese ambiente de amor y comodidad que tanto deseas en tu hogar. No esperes más para darle un nuevo aire a tu hogar y llenarlo de amor. Visítanos hoy mismo en la calle San José de Lares o llámanos al 787-897-2245. Para más información, en la mueblería Hogar Hot Point, tu felicidad es nuestro mayor compromiso. Te esperamos con los muebles perfectos para ti y los tuyos.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz.
Y ya estamos de vuelta aquí con el licenciado Fernando Cuevas Quintana y estamos hablando sobre estrategias, ¿verdad?, para enfrentar todas estas adversidades y toda esta información, este bombardeo de información que estamos recibiendo y ansiedades que nos crean todas estas situaciones, directa o indirectamente. Y Fernando está ahí trabajando con un proceso que a mí me gusta mucho, que es el Design Thinking. Así que ahora para la última sección del programa vamos a dejar a Fernando a que siga desarrollando el proceso. Cuéntanos, Fernando.
Para resumir un poquito lo que estábamos haciendo, una de las primeras cosas, ¿verdad?, rapidito resumiendo los pasos, una de las primeras cosas que hicimos fue empatizar, ¿verdad?, empatizar con nosotros desde un aspecto de amor y de compasión. Ahí dimos algunos ejemplos. Segundo paso, definimos específicamente cuál era nuestra prioridad, debo decir, en el asunto de la salud mental, a dónde yo quiero llegar, ¿verdad? Y hablábamos sobre la importancia del lenguaje y ese lenguaje específico, ¿verdad?, que utilizamos muchas veces cuando nos referimos a nosotros y a nosotras mismas. Y como tercer paso, claro, hay que recalcar que estos pasos no necesariamente tienen un orden específico y estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Esto es muy diverso y se ajusta a diferentes necesidades de acuerdo a la persona que esté escuchándonos en este momento. Como tercer paso, es ideal, Margaret. Yo sé que a ti te encanta idear cosas tan creativas como este programa. y es explorar esas posibilidades que tenemos dentro de una realidad que estemos viviendo, ¿verdad? Uh-huh. Esas posibilidades que nos llenen quizás de energía, esas posibilidades que nos llenen de bienestar y de desconexión. Y aquí voy a explicar rapidito. Se vale desconectar, sí se vale desconectar. Lo que no se vale es siempre estar desconectado. Que muchas veces sucede esto, pero se vale desconectar. Porque no es un secreto que, en efecto, toda esta situación política, social, económica, mira, nos afecta directamente. Pero se vale desconectarte en algún momento dado. Y aquí es pensar esas posibles alternativas de caminos que tenemos viables, ¿verdad? Sin autolimitarnos necesariamente. Y aquí podemos empezar a pensar, y ustedes pueden coger incluso un papel y comenzar a pensar en todas las posibilidades que le vengan a la mente. Aunque, y voy a poner comillas, aunque les parezca tonta, no hay ninguna tonta, pero aunque a usted le parezca que esto es tonto, la opción que usted está o que le llegó a la mente en ese momento, escríbala. Al final, simplemente utilice un embudo imaginario y comience a definir cuáles realmente se adaptan o pueden ser más adaptadas a la realidad que usted está viviendo en ese momento. Porque, por ejemplo, si mi manera de conectar, de desconectar, le voy a decir, es que yo mañana me voy a montar en un avión y me voy a dar un viaje no sé a dónde, por ejemplo. Pues mira, eso suena espectacular, pero la verdad es que no tengo los fondos para llegar a Tailandia ni siquiera a mitad de viaje, ¿verdad? Pues eso sucede, eso es, ¿verdad? Una idea que me pudo venir a la mente, pero no se ajusta a mi realidad. Pero quizás lo que se ajusta a mi realidad es que el sábado o el domingo voy a ir a desconectarme a Gozalandia, por ejemplo. Voy a ir a Gozalandia y me voy a desconectar. Y voy a estar allí solo, si yo decido estar con mi pareja, si decido invitar a un grupo de amistades, pues ese grupo de amistades. Eso es ideal, ¿verdad? Buscar posibles caminos que me lleven a un bienestar, a un boost de energía, y que no signifique puramente responsabilidades que tengamos que tener, ¿verdad? Porque desconectar no necesariamente es añadirnos más responsabilidades o más carga de las que ya tenemos. Entonces aquí podría ser cosas como quizás hacer una caminata por la naturaleza, que se escucha mucho, pero pocas personas lo toman como algo tan serio. Y lo es. La conexión con la naturaleza sí nos ayuda. Está sumamente comprobado. Aprender algo nuevo sin presión. No es algo que tú quieras aprender porque te va a costar trabajo, sino porque lo disfrutas hacerlo. Disfrutas aprender algo y con eso puedes conectar con personas que te inspiran. Nosotros, mi pareja y yo tenemos realmente una, ¿verdad? Muchas veces salimos con una grupo de parejas, una pareja, voy a decir, que nos inspiran tanto, ¿verdad? Y cuando tenemos una conversación con ellos, de verdad que nos sentimos tan aliviados, pero podemos hablar de estos temas serios, pero no sentimos que es una carga adicional, sino que sí sentimos que estamos como que soltando todo aquello que tenemos, ¿verdad? Ese tipo de desconexión es en la que me estoy refiriendo, donde nos sentamos que realmente estamos teniendo ese espacio de bienestar y ese boost de energía. Cuarto paso es prototipar, ¿verdad? Y esto suena muy a lo que estamos hablando, pero no lo es. Es implementar poco a poco esos pequeños cambios que nos pueden hacer sentir un poquito mejor. ¿Y por qué la pongo como parte importante de los pasos? Porque muchas veces queremos transformar nuestra vida de un día para otro. A veces llegamos a la oficina del terapeuta y queremos que en la primera sesión, la vida, tú teniendo 25 años de edad, por ejemplo, la vida de 25 años de vida, valga la redundancia, se arregle en una hora de terapia. Pero eso no es real. Eso no es real.
El cubo y menos si sigue, y menos si sigues comportando de la misma forma, con el mismo comportamiento errático o incorrecto o divergente que te está trayendo las situaciones que tienes.
Sí, ¿no? Y tú vienes con una, siempre lo menciono así, cuando vienen a terapia, vienen con una mochila de muchas experiencias desde muy pequeños, ¿verdad? Uh-huh. Desde que somos muy pequeños, de experiencias, de crianza, de formas de ver el mundo, de formas de cómo interactuar, de forma en cómo reaccionar a diferentes situaciones difíciles que nos podamos experimentar en la vida, entre muchas otras cosas. Entonces, los cambios pequeños, reales y efectivos, ¿verdad? Nos ayudan a ver poco a poco un progreso en ese cambio hacia sentirnos poco a poco mejor, no necesariamente hacer algo radical que lo que haga es que quizás nos sintamos frustrados o sintamos ese fracaso, y lo pongo entre comillas. Y ir experimentando con diferentes ejercicios de bienestar, pues nos puede ayudar a eso. Fernando, es que yo intenté hacer yoga y no me ayudó. Pues no pasa nada. No todo el mundo le funciona de la misma manera. Hay personas que sí, que lo disfrutan muchísimo. Pues hay personas que no. Hay personas que conectan más con el grounding. Hay personas que conectan más con mindfulness. Pues quizás eso sea. Vamos a ir tanteando qué cosas podemos ir incorporando en nuestra vida que nos puedan ayudar. ¿Me ayudó a meditar 5 minutos al día? Pues ese es tu espacio de desconexión. ¿Me ayuda a desconectarme? Fíjate qué sencillo los ejercicios que les voy a decir ahora. 5 minutos al día de meditación. ¿Te ayuda? Perfecto. ¿Te ayuda a desconectarte 1 hora de las redes sociales para no soñar con todo lo que está pasando en esta ocasión, de verdad? ¿O simplemente no poder dormir porque la cabeza no para? No para. O nos ayuda a escribir por la mañana una afirmación positiva que la vamos a colocar con un sticky note en ese espejo y nos la vamos a decir en voz alta para darnos ese boost de energía. ¿Eso nos sirve? ¿Eso es la que? Nos sirve ir colectando diferentes sticky notes diarios donde cuando yo vaya a apagar la luz veo el sticky note ahí y me recuerdo, mira, este fue el mensaje que yo me dije aquel día, yo me lo repito. Este es mi mensaje de hoy también. O voy al baño y lo veo en el baño. Este mensaje, oye, este mensaje que me lo escribí hace 2 semanas, hoy me aplica nuevamente. O personas que simplemente se sientan y comienzan a escribir lo que les pasó en el día para un poco soltar todo lo que ocurrió. Cosas personales o cosas incluso que están pasando en Puerto Rico, que también les afecta. ¿Verdad? Hay personas que no tienen que ver, que tienen un trabajo bien alejado a una conexión a, por ejemplo, a las personas migrantes. Bien alejado. Quizás se dedican a, vamos a suponer que la persona se dedica en el oeste a maquillaje. Pero que le está afectando demasiado lo que está pasando allá en San Juan, como si fueran vecinos de ellos y ella, eso se respeta. Pues esa persona necesita desconectar de alguna forma o canalizar eso que está sintiendo de otra forma diferente, porque ya le está afectando, ¿ya? Y el quinto punto es un punto bastante básico y es el momento donde evaluamos lo que hemos hecho, pero desde una manera compasiva también y sin crítica, sin juicio, gente, sin crítica y sin juicio. Mirémonos con compasión, con ese amor que hablamos al principio, es mirarnos con ese amor nuevamente y preguntarnos, en lugar de preguntarnos, mira, ¿en qué fallé esta semana? Preguntarnos, mira, ¿qué aprendí esta semana? ¿Qué logré esta semana? ¿Con quién conecté esta semana? ¿De qué forma pude canalizar mi emoción esta semana? ¿Con qué persona compartí que me sentí cómodo compartiendo lo que me abrumaba sobre el sistema político lo que me abrumaba a nivel personal? ¿Qué hice bien esta semana para cuidar mi salud mental? ¿O qué pequeño cambio logré alcanzar esta semana que parece que me está funcionando y lo voy a repetir la semana próxima? ¿Cómo puedo celebrar incluso mis logros sin importar lo pequeño que sea? Y estas preguntas parecidas a estas las pueden conseguir también en mi libro 30 días priorizando mi bienestar, que lo hemos traído aquí al programa de radio. Son preguntas muy parecidas a esta, incluso, que nos hacemos al final del día, porque son parte de nuestra, pueden ser parte de nuestra realidad como personas. Mira, cuando nosotros empatizamos con nosotros mismos, reconocemos que el estrés, la ansiedad, sí está siendo parte de nuestra vida. Y ese reconocimiento, después pasando por el paso de definirlo, lo que es que reafirmamos que queremos trabajar con eso que nos está ocurriendo. El idearlo, que era el tercer paso, nos ayuda a aprender de qué forma podemos conseguir soluciones específicas. El prototiparlo nos hace verlo ya en función, en realidad. Y el último paso nos hace evaluar si en efecto tuvimos un buen resultado o qué de eso, todo lo que hicimos, nos ayudó, nos acercó un poquito, aunque sea un poquito, aunque sea bien poco, pero nos acercó a ese bienestar, a ese boost de energía que nosotros deseamos para nuestra vida. Y es recordarnos todo el tiempo, gente, que tú no tienes el control de todas las cosas. Y lo que hiciéramos muchas veces para erradicar asuntos que son injustos, para erradicar el señalamiento a la diversidad que muchas veces afecta a tantas personas, para erradicar a las personas que no tienen empatías con otras y tienen espacios o cargan puestos políticos, para erradicar movimientos que van en contra del bienestar social, para muchas cosas quisiéramos tener, ¿verdad?, control, pero lamentablemente es algo que tenemos que abrazarlo y decir, mira, no tengo el control. Puedo hacer algo si yo quisiera, si tú quisieras, lo puedes hacer. Pero el control absoluto no lo tienes. No lo tienes. Puedes organizarte con tu gente. Eso está perfecto si tú lo quieres hacer. Pero el control absoluto no lo tienes. No lo tienes, ¿verdad?
Y no debe, y no, y a la persona no debe de darle coraje ni molestarse porque no tiene el control absoluto. Porque entonces eso es más frustrante. Tienes que entender que hay un punto, e incluso con uno mismo, porque uno se evalúa y dice, yo tuve el control de tomar las decisiones de las estrategias o la forma o lo que dije, lo que hice, pero tienes derecho a cometer un error.
Pero claro.
Y no darte coraje o frustrarte a un nivel que entonces me encierro, no hablo, odio la humanidad, todo lo que ganaste con ese momento de dolor, frustración, coraje, diste para atrás. Entonces tienes que volver a empezar para buscar ese poquito con el que te frustraste porque entendías que no era suficiente y en vez de progresar buscando otras estrategias, pues te frustraste y rompiste todo lo que hiciste y tienes que empezar de nuevo. Y entonces, más frustrante.
Sí, sin duda. Y es si de verdad tenemos que romper todo de nuevo y comenzar de nuevo, pues entonces también, de la misma forma, como estaba mencionando Margaret, es abrazarte, ¿verdad? En ese proceso. A veces, yo lo hubiese hecho de tal forma. Mira, en ese momento quizás no tenías las herramientas que tienes hoy para trabajarlo. Y ahora lo ves como un asunto que pudiste haber trabajado diferente. En ese momento no tenías las herramientas. No viste esas herramientas. No estaban disponibles a ti. Hoy las tienes. Hoy es distinto.
Aprovecha.
En tu vida, ¿verdad? Es una buena, exacto, es una buena oportunidad para utilizar eso como un recurso que puedes aprovechar hoy. Otra de las cosas que tienes que o puedes tener en mente es que no tienes todas las respuestas a todas las cosas hoy. Eso no es real. No tienes que tener todas las respuestas hoy, no las tienes que tener. ¿Que las puedes descubrir en el camino? Pues sí, pero no las tienes que tener hoy todas. La vida es muy compleja y si le sumamos el aspecto social, se complejiza mucho más. Tres cosas que menciono que podemos recordar es experimentar ese proceso, pero no verlo como algo lineal, que no puede cambiar, que es rígido. Verlo como un proceso de experimentación donde tú puedes ajustar el proceso de acuerdo a la realidad del momento.
¿Como un proceso de diseño?
Como un proceso de diseño, Margaret.
Lo vas ajustando hasta que conforme la funcionalidad requerida, necesaria para la situación particular que estemos atendiendo.
Y algo que yo les recuerdo a todas las personas que, específicamente cuando estoy trabajando con grupos, y como estamos ahora mismo en un grupo, ¿verdad? Hay personas escuchándonos actualmente en diferentes partes, es que siempre, 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 cuando trabajamos un conflicto, ya sea interpersonal, ya sea individual, siempre, siempre que trabajamos un conflicto de la forma positiva o de la forma saludable, siempre trae crecimiento. Abrace el conflicto como una oportunidad de crecimiento. Abrácelo como algo que llegó para poder crecer como persona. O incluso para poder tener una relación, si es con una, si es con otra persona, para tener una relación mucho más fuerte de la que tenías antes. Eso es posible a través de los conflictos. Entonces, siempre, o casi siempre, vamos a conseguir formas de crecer, de encontrar bienestar, incluso en los momentos más difíciles que podemos estar viviendo. So, a modo general, ¿verdad? Es un llamado a mirarnos con compasión, perdón, para poder conectar con nosotros mismos y alcanzar ese boost de energía que queremos, ese bienestar que tenemos, que sin duda alguna ambos reflejan una mejor salud mental. Y gente, sé que puede ser muy complicado, sé que puede ser muy difícil todo lo que estamos viviendo. Si usted quiere aportar a cambios específicos sociales, eso lo puede hacer, sin duda alguna lo puede hacer, pero hágalo con compasión, hágalo con humanidad, con respeto, y trabaje en conjunto. Yo digo que la solución para los problemas que tenemos actuales y los que tuvimos en el pasado tienen y van a tener solución siempre, siempre con el colectivo. Solo no lo va a poder hacer muchas de las cosas que tienen que ver con asuntos sociales. Cuando trabajamos en colectivo, en unidad, en conjunto, en comunidad, vamos a ver resultados importantes. Y eso abrazarnos, gente. Usted no sabe en la vida con quién se está topando hoy o mañana, que usted reaccionó de una forma negativa y a lo mejor todo lo que está viviendo esa persona en el diario puede ser muy fuerte.
No sabemos. Sabemos la carga que nosotros llevamos. Sabemos el dolor que nosotros estamos tratando de sanar, pero no sabemos cuál es el dolor de esa persona que te contesta, estoy bien, al lado tuyo. Así que, como yo le he dicho siempre, cuando Fernando está, nosotros podemos estar muchas horas hablando, y es como que podemos seguir tejiendo y tejiendo, ¿verdad? Y diseñando estrategias y ejemplos para ayudarles a tener su espacio seguro, a tener una salud mental balanceada, a trabajar desde su bienestar, desde el bienestar colectivo, y buscar, ¿verdad? Como siempre menciono aquí en Casa Diz, ser parte de la solución y no del problema. Fernando, hemos llegado al final del programa. Te agradezco infinitamente, ¿verdad?, el que me visites aquí en casita. Y sabes que esta es tu casa y que estaremos siempre colaborando. Así que te deseo muchas cosas buenas. Por ahí viene el Día de la Amistad, ¿verdad? Que el Día de la Amistad es todos los días y el Día del Amor también. Sin embargo, es un momento, ¿verdad?, para expresar aún más el respeto, el aprecio y el reconocimiento que tengo por ti y por lo que haces. Así que gracias.
Un apapacho grande, un abrazo grande para ti y para todas las personas que hacen posible este tipo de programas. Realmente es de admirar porque hace falta espacios como casita, ¿verdad? Para, para hablar de temas importantes y que no se alejan de la realidad que viven las personas a diario. So, gracias por eso, Margaret. La admiración es mutua. Y gracias por siempre pensar en mí para este espacio.
Eso es así. Y a usted que nos acompaña miércoles tras miércoles aquí en estas conversaciones versátiles y dinámicas en Casa Diz. Nos vemos el miércoles próximo.
Regresamos en breve a Casa Diz.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Aún eres parte de nuestro grupo médico? Ven y únete y recibe los servicios del nuevo programa para pacientes nuevos, New Members Club. Este está enfocado en el control de peso. Al unirte al club, recibes plan de alimentación individualizado por una licenciada en nutrición, rutinas de ejercicio por parte del preparador físico, talleres educativos, kit de bienvenida que incluye tazas de medir, botellas de agua, bandas elásticas y plato porcionado. En CIS tienes el equipo completo para que logres bajar de peso y llevar estilos de vida saludable, para que logres resultados permanentes.
Ya está. Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.